y por lo menos dos o tres más del resto de los musulmanes, y el régimen decide castigarme por todo lo que ha sucedido en los últimos años en lo que yo estaba involucrado, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho, las denuncias y los reclamos y todo el avance que ha tenido sociedad civil a partir de esto. Nosotros estamos aquí prácticamente solos y, ¿sabes?, tenemos una dictadura.
Abu Duyanab es imán de la Asociación Cubana por la Divulgación del Islam y fue uno de los activistas que se acuartelaron en el barrio habanero de San Isidro en noviembre del 2020 para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Nicaragua canceló las personalidades jurídicas de tres otras 100 organizaciones, con lo que suman 3.126 las organizaciones ONGs disueltas tras las protestas populares de abril del 2018. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. En el panel me acompañan desde Argentina Sabache, Gladys Chirino, conocida como una gran activista política, artista y defensora de los derechos humanos, alzando la voz por la situación venezolana en aquel lado del mundo. Aquí en Miami nos acompaña el conductor de Contrapoder 3.0, Esteban Hernández, y desde Brasil, el político venezolano Roderick Navarro. Azabache, comienzo contigo. Hay unas negociaciones que pocos entienden. Hay quienes saben que Estados Unidos está tras de ello. Ha habido un primer acuerdo que al final pareciera, según los analistas y entendidos, que no va a beneficiar al sufrido pueblo venezolano. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, mi primera lectura es Venezuela no se arregló, ¿no? Porque si hay negociaciones y se está negociando que la gente común, el venezolano de a pie esté mejor, entonces Venezuela no se arregló. Eso es lo primero que hay que aclarar, que Venezuela, los ciudadanos en Venezuela estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y cuando ponemos esa premisa, sabemos que esa negociación que se está haciendo en México carece de legitimidad. Porque ¿quién votó para estos actores que vienen 23 años, quitándole toda la esperanza a los venezolanos? Bueno, ni hablar de Guaidó, de Leopoldo, de ese G4, que es lo único que está ahí sentado. Ahí no hay presos políticos, no hay las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ahí no están los 7 millones de venezolanos que están en desplazamiento forzoso, que es un crimen de lesa humanidad. O sea, ahí no está representado la gran mayoría, y déjame meter algo más, porque los jubilados y pensionados venezolanos que están en el exilio no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años. Los de adentro solo cobran $15 con una canasta básica de 300. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? A mí me parece repulsivo, para decir una palabra, como una autosatisfacción entre ellos, como una masturbación socialista, de verdad. Porque todos los países que se sumen a eso son cómplices de esta gente, son cómplices. Y ahí los venezolanos de bien, tenemos que buscar la manera de accionar y que dejar por sentado que no legitimamos ese diálogo, que ese diálogo está por los intereses de la tiranía, por los intereses de la oposición y no por los intereses de los venezolanos.
Ahora, Esteban, yo también quisiera escucharte porque resulta que muchos han criticado, y yo sé que tú estás dentro de ese grupo, a Gerardo Blay, que es el vocero de la Plataforma Unitaria. ¿Quién los escogió? ¿Cómo se escoge? ¿A quién representan? Porque hablan de los partidos políticos, pero hay una gran impopularidad incluso de la figura del presidente encargado. Entonces, ¿quién los designa? ¿Para qué los designan? ¿Y qué es lo que será el fin último de esta negociación?
Bueno, los designan los caudillos, los designan los partidos políticos que, si tú revisas, mira, cualquier encuesta es realmente seria, no una que esté alineada con ni con el régimen ni con esta falsa oposición. Ellos representarán entre chavismo y oposición, con las comillas bien puestas, al 20% de la ciudadanía, a lo sumo, el 80% de los ciudadanos, de los venezolanos. Estamos en contra de cualquier plataforma política porque entendimos ya, desde hace años, me atrevo a decir, que ellos funcionan como una especie es un sistema, ¿no?, que se necesitan unos a los otros para poder mantenerse en el sistema. Acá no se habla de oposición ni de régimen, acá es un sistema completo que, bueno, ellos tienen que trabajar en conjunto para seguir recibiendo los beneficios que quieren recibir. Algo que aclara muy bien a Sabache en su intervención, quién realmente está allí representado. Ahí yo no he visto a nadie hablando en nombre de los presos políticos, ahí yo no he visto a nadie hablando en nombre de los exiliados, yo no he visto a nadie hablando en nombre de, precisamente de los pensionados, de los jubilados, de las personas que son verdaderamente las víctimas de todo este sistema. Ahí yo he visto pura representación política, que son los que se han beneficiado precisamente de este mismo sistema que evita que alguien de afuera pueda entrar. O sea, esto es una especie, esto es una burbuja en donde ellos se protegen entre ellos. Les guste o no les guste que lo digamos, pero lamentablemente funciona de esa manera. Y lo lamentable de todo esto es que están llevando a la comunidad internacional a este jueguito macabro. Entre ellos Estados Unidos, que en teoría, bueno, Estados Unidos, la gran potencia, el continente americano es su esfera de influencia, es muy difícil hacerlos doblegar. Y bueno, ¿qué hemos visto? Estados Unidos liberó a los narcosobrinos, que Estados Unidos a otro de los sobrinos de Cilia Flores lo sacaron de la lista de sancionados, que ahora les aliviaron las sanciones petroleras, ¿no? Por lo menos en un caso específico de Chevron, que ahora sí puede operar directamente en Venezuela. ¿Y qué hemos recibido nosotros a cambio? Alejandro, Azabache, Rodri, yo les pregunto, porque hasta los momentos yo no he visto nada. Y se supone que si tú vas a unas negociaciones en estas condiciones, en donde en teoría el régimen es el que está débil, precisamente por todo el tema de las sanciones, por todo el tema del aislamiento que ha sufrido durante estos últimos 3 años por lo menos, tú deberías exigirle unas condiciones previas, repito, previas a sentarte. Por ejemplo, yo no me siento contigo hasta que tú no liberes a todos los presos políticos. Y hasta que eso no suceda, entonces yo ni siquiera te voy a hablar. Eso no ha sucedido. Acá lo que hemos visto es que el régimen ha hecho y deshecho como le ha dado la gana, y bueno, se ha burlado de todo el mundo, de la falsa oposición y hasta del gobierno de los Estados Unidos.
Que el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, los que están interesados en solventar, según sus alegatos, uh-huh, según su explicación, es la crisis que vive Venezuela con unas elecciones libres. Que, bueno, yo creo que la mejor persona para explicarnos esto es el político venezolano, el joven político Roderick Navarro, desde Brasil. Roderick, ¿cómo podemos entender esto que describe Esteban? ¿Es realmente cierto? ¿No ha habido por parte del pueblo venezolano alguna ganancia en esta negociación? Porque no está sobre la mesa ninguna solicitud para que ellos mejoren de inmediato su mala calidad de vida, el que sigan saliendo, huyendo, caminando y esperando en una frontera como lo están haciendo en la frontera sur de Estados Unidos, poder entrar y tener una mejor vida. ¿Cómo poder exigir, cómo de verdad cumplir con estos países que están siendo garantes o empujando a que hayan elecciones libres en Venezuela?
Bien, Alejandro, gusto estar contigo y con Azabache y con Esteban. Azabache dando una lucha importante allá en Argentina y Esteban haciéndolo muy bien con su programa. Mira, nosotros no somos los que podemos garantizar eso, ¿sí? Los venezolanos, porque eso es esa conchupancia entre la MUD y el PSUV, y ellos son los que tienen que responder por ello, ¿no? Nosotros los venezolanos más bien tenemos que ver qué hacemos, ¿sí? Porque gracias a esa oposición, yo creo que esto es algo chimbísimo lo que voy a decir, pero gracias a esa oposición es que este régimen se encuentra más consolidado que nunca en el poder el día de hoy. Y yo creo que lamentablemente también este régimen le queda un poquito más allí en el poder, si esa es la oposición que tenemos oficialmente, y es la que le reconoce los Estados Unidos y la cantaleta de los 60 países y tal, qué sé yo, porque yo veo que Yo no sé quién lleva esa cuenta, pero yo creo que cada vez más está reconociendo a Maduro en vez de a Guaidó, ¿sí? Y ni hablar sobre si aquí en Brasil lamentablemente llega Lula da Silva al poder, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los venezolanos? Yo creo que esa tiene que ser la pregunta, ¿sí? Somos 7 millones ya afuera de nuestro país. Yo creo que hoy se encuentra uno que otro país es más organizado que otro. Te pongo el ejemplo de Brasil. Afortunadamente ya puedo decir públicamente que la hermandad criolla es una realidad y los venezolanos en torno a esto nos vamos a empezar a organizar a nivel nacional para hacer una comunidad unida y organizada no solamente para ayudarnos quienes están llegando acá, quienes necesitan ayuda, porque todo inmigrante llegando necesita una mano, pero también a cómo nosotros influimos en lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una realidad muy grande, todos los que tienen familiares y amigos allá, y es que nadie está pendiente de la política. Allá en Venezuela la gente está realmente desconectada de la política. Y es obvio, ya no lo esconden quienes están organizando el tema de las primarias y estas cuestiones, que perciben que no va a votar mucha gente en ese proceso electoral que ellos están llamando. Y no van a votar muchas personas en las primarias, no solamente dentro de Venezuela, porque no tienen ni idea de cómo van a hacer con el exilio. pero también para el proceso electoral, que ellos dicen que va a ser transparente y que va a tener garantías, Alejandro, en este 2024, cosa que yo no creo que va a tener garantías de nada. Aquí los únicos que están teniendo garantías son los que están en el poder, que les están quitando las sanciones, que les están liberando dinero, y que son ellos los que están teniendo beneficios. ¿Qué vamos a hacer con los familiares de nuestros presos políticos? ¿Cómo vamos a ayudarlos a salir de esa situación? ¿Será que podemos hacer algo para que algunos otros gobiernos puedan sacarlos de la cárcel, puedan darles un salvoconducto? ¿Será que puede hacer algo nuestros esfuerzos afuera? Entonces, yo creo que el debate tiene que enfocarse hacia esa dirección. ¿Cómo nos organizamos en la diáspora? Además, ¿cómo le damos vida a nuevas organizaciones políticas? Porque se necesitan organizaciones políticas para actuar políticamente, ¿sí? Hoy la hegemonía la tiene la izquierda, desde la más light hasta la más radical, y yo creo que es necesario que hayan expresiones de derecha que además estén conectadas con lo que está pasando en el mundo afuera y sacar del atraso la situación política en la que se encuentra nuestro país.
Identifico, porque este programa también es retransmitido en Radio Martí, a quien estaban escuchando es el político venezolano desde Brasil, Roderick Navarro, me acompaña desde Argentina, Azabache, Gladys, Azabache Chirinos, y desde Miami, Esteban Hernández. Azabache, fíjate que esta descripción que hacen, ustedes tres han coincidido en un punto, la soledad en la que se encuentra el pueblo venezolano, el ciudadano venezolano, y la unión entre la plataforma unitaria, que son los partidos opositores, y el régimen en un solo fin, que es un fin político donde los beneficiados van a ser, palabras recogidas de ustedes tres, ellos mismos, pero no la sociedad venezolana. Pero entonces se hace más largo el camino para construir esto que dice Roderick, una verdadera organización política que comience a ponerle fin a la hegemonía que tiene la izquierda desde la más light hasta la más radical. Entonces creo que vamos a seguir viendo en el escenario regional, más gente yéndose, más gente muriéndose de hambre, más miseria, más desinversión y más de la parte política, más pasándole la mano a un régimen que además es acusado y señalado de narcotráfico, lavado de dinero. Esa fotografía que se vio ayer con Chevron y Tarek El Alzaimi lo deja uno como diciendo, ¿qué es esto? Es decir, un representante del gobierno de Estados Unidos sentado con una persona a la que se está pidiendo 10 millones de dólares para dar información para su captura, porque está comprobado en los tribunales federales que tiene vínculos con el narcotráfico.
Fíjate que la lectura ahí es que esta gente de la comunidad internacional, y ahí me tengo que referir a Estados Unidos, tiene un nuevo malo en el mundo. El nuevo malo es Rusia. Entonces, como es el nuevo malo y necesitan petróleo y gas, entonces vamos a reactivar a Venezuela según el gobierno de Biden, cosa que no comparto, porque no puedes estar negociando con terroristas y con criminales, porque estos son criminales. Estos pueden firmar cualquier acuerdo que no lo van a cumplir. Entonces, yo creo que Estados Unidos está firmando su sentencia. Su sentencia de no poder consolidar una seguridad nacional, porque esta gente tiene filial con el narcotráfico, con el terrorismo, con Irán, con Hezbollah, con la FARC, con el ELN, que están trabajando para destruir a Estados Unidos. Esa es la realidad, y no lo digo yo, lo dicen ellos, porque además lo publican. Entonces, fíjate, yo siento que la comunidad internacional, si no cambian de rumbo, va a tener serias, pero serias consecuencias a un país que amo, porque yo amo a Estados Unidos, y me duele visibilizar un futuro nefasto si no hay una vuelta de rosca. Con respecto a la reunión que piden, además piden 300 mil millones de dólares por crisis humanitaria, cuando los hechos han hablado durante estos 23 años de que ese dinero nunca llega a las víctimas. Ese dinero es utilizado para promocionar unas elecciones que son falsas, porque en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Legitimar una tiranía asesina ante el mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer los venezolanos? Comunicar, ser un poder comunicacional. Mira, en una pasada entrevista yo estaba pensando en voz alta, ¿por qué no nos unimos en una sola voz donde un día en específico tengamos la memoria de los venezolanos, de las víctimas de los venezolanos, como lo tienen los judíos. Los judíos no permiten que el mundo se olvide de su tragedia. Nosotros no podemos dejar que se olvide nuestra tragedia y que ese hombre nuevo no le importe nada, porque hay muchísimas víctimas detrás de esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú no recuerdas que tomar alcohol en un auto te puede estrellar, de la misma manera, tú tienes que recordarle al mundo que tenemos crímenes de lesa humanidad, que tenemos violaciones de los derechos humanos, que no tenemos libertad. Entonces, nosotros tenemos que ser la cabeza o el sentimiento moral y señalar con toda la fuerza hasta que el mundo nos voltee a ver y nos dé la verdadera solución. Y hoy decía, a mí me parece que esos 3,000 millones de dólares deberían utilizarse para hacer un ejército de liberación de nuestro país, no para seguir con lo de la crisis humanitaria y unas elecciones que son completamente falsas.
No, y además, Esteban Hernández, conductor de Contrapoder 3.0, estos 3 mil millones, cuando oía a Gerardo Blay, el vocero de la plataforma unitaria, decía que se iban a arreglar, y se lo decían a Jorge Rodríguez, que es igual, pero de la parte oficialista del régimen, para paliar por lo menos de la crisis eléctrica, que la responsable ha sido el régimen, porque se han robado todo el dinero, la de salud ha sido el régimen. Entonces, pero que no se iba a notar muy rápido, sino en los programas de ayuda humanitaria con la comida para algunos, pero como dice Sabache, generalmente está comprobado, lo dicen otras organizaciones no gubernamentales, no llega a la gente. Se va a administrar a través de la Organización de Naciones Unidas, se va a dar a través del PNUD, otra instancia que ellos tienen, pero no va a bajar hacia el necesitado. Y en eso van a pasar tiempo, meses, años, y la crisis se va a profundizar. Entonces, ¿cuál es el panorama según tu visión?
Bueno, pero acá, fíjate algo, Alejandro, lo bueno es que, lo bueno entre comillas bueno, ¿no? Porque realmente no es algo bueno, es algo muy lamentable, es una tragedia. Pero acá no hay que hacer digamos, una predicción. Esto ya lo hemos vivido. ¿Qué es lo que pasa cuando administra? Acá pueden decir que lo va a administrar la ONU, que lo va a hacer a través del PNUD. Eso también ya sucedió en el pasado con los campamentos que hicieron en Colombia, si mal no recuerdo, fue que armaron unos campamentos. Que por cierto, me recuerdo, una vez me entrevistaste a mí junto con otras personas para hablar de eso y yo te dije que eso no iba a llegar a nada. Y la otra persona, no me acuerdo quién era el otro panelista, bueno, me cayó encima porque cómo se me ocurrió a mí criticar, ¿no? La administración de esas organizaciones internacionales que son para refugiados y que son muy buenas, supuestamente. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Eso ha servido en alguna oportunidad? Normalmente sirve al principio, el primer mes, los primeros 2 meses a lo sumo, toman sus foticos, graban sus videos, hacen algunas entrevistas para demostrar que está llegando a la gente, y eso realmente no representa absolutamente nada de lo que es el tamaño verdadero de la crisis. Entonces, cuando digo que no hay que hacer ninguna predicción, es porque ya lo hemos visto tanto por parte de organizaciones como el PNUD, que bueno, se supone que están allí para los refugiados, como incluso por parte del régimen, que cada vez que maneja un dólar, bueno, se roba 99 centavos, y el otro centavo no se lo roba, pero lo esconde, ¿no? Por cada dólar que ellos manejan. Y si vamos al caso del interinato, ¿cuántos millones de dólares no recibieron ellos a través de organizaciones no gubernamentales? Porque esa es siempre la excusa, yo no manejé nada directamente, lo hicieron las ONG. Bueno, ¿cuánto dinero no se les dio a esas ONG? Que según el propio reporte del USAID, no, creo que nada más un 2% lo que llegó a donde tenía que llegar. El otro 98%, nadie sabe qué se hizo con eso. Entonces, ¿cuál es el panorama? Más hambre, más miseria, más tragedia para el ciudadano, más dinero para los políticos, que ellos son los que se están beneficiando. Y retomo, por cierto, lo que dijo Sabache, que me parece que es muy importante. Y aquí es donde está lo grave realmente. Hoy el malo es Rusia, ¿no? Hace 2 años, 3 años, el malo era Venezuela. Además, todos los beneficios políticos que se le pudo sacar a esa campaña, el que hablara contra Venezuela, bueno, imagínate tú, hacía ruido por lo menos a nivel comunicacional. Si seguimos con esta estrategia, ¿qué mensaje se le está mandando a los criminales del mundo? El día de mañana no es Rusia. El día de mañana es China, porque invade Taiwán. Ah, bueno, entonces ya retomamos las relaciones con Rusia y ahora vamos a sancionar a China. Y después de China, bueno, vendrá otro. ¿Realmente qué se le está diciendo a los criminales del mundo, Alejandro? Se les está diciendo, bueno, si usted aguanta lo suficiente, no, si usted no cae mientras yo lo sanciono, espera que surja otro que sea peor que usted y después le vamos a aliviar absolutamente todo y bueno, nos vamos a arrodillar nosotros ante sus intereses. Quedan incluso mejor parados que antes de la sanción.
Bueno, es un panorama bastante negro. Roderick Navarro, desde Brasil, yo sé que tú hiciste campaña y trabajaste muy de cerca con Bolsonaro, y conoces muy bien también la migración venezolana hacia ese país suramericano, pero en enero entra
a jugar a pesar de las protestas, de la inestabilidad que está viviendo actualmente Brasil, pues los resultados, según el Consejo Electoral brasileño, el ganador es Lula da Silva, el creador del Foro de Sao Paulo, amigo de Maduro, de los Canel, de los Castro, de Nicaragua, de Petro, de Colombia, que por cierto está teniendo un papel preponderante en toda esta movida geopolítica. ¿Qué nos espera como continente ya después de este análisis, donde vemos que los grandes perdedores son los ciudadanos que solo aspiran a tener libertad, a ser libres?
Chévere, Alejandro. Bueno, primero aclarar que trabajé como asesor político ahorita del candidato presidencial, padre Kelmon, que apoyó la candidatura del presidente Bolsonaro. No soy como uno que anda por allí aprovechándose de que saca foto con Bolsonaro y viviendo eso, ¿no? Y por otra parte, el tema de lo que vaya a pasar aquí. Precisamente mientras estamos hablando en este momento, hay en el Senado de Brasil una audiencia pública hablando sobre las inconsistencias de la elección en el segundo turno. Y allí eso es muy importante porque puede poner en jaque que tome o no el poder Lula da Silva el 1 de enero, como correspondería. Resulta que ayer en la noche el ministro Alexandre de Moraes aceptó una solicitud de Lula de adelantar una semana lo que sería la proclamación de su presidencia como victorioso de las elecciones, porque tenía hasta el 19 de diciembre, hasta el 19, por ley, corresponde esperar que si hay algún tipo de impugnación, pues ocurra. Entonces aquí la cosa está como muy tensa, ¿no? No se sabe todavía si el presidente Bolsonaro ejercerá alguna acción para, pues, desconocer lo que pasó, porque hay unas inconsistencias en la elección y continuar en el poder. Todavía hay que esperar, ¿no? Eso es lo que nos espera a nosotros. Y eso definitivamente va a tener algunas consecuencias muy importantes en la región, no solamente para Brasil. Tú mencionaste a Petro. ¿Cómo será Lula en un escenario como ese? ¿Se incorporará a las negociaciones con el ELN? ¿Se incorporará a la recuperación de las relaciones con Venezuela en la región? Fíjate lo que están haciendo en la frontera, que tengo informaciones de que no está ocurriendo tan así, como ellos dicen que hay la apertura de la frontera y la normalización de las cosas no están así. Tampoco ocurrirá tan así con Brasil en la frontera y los vuelos directos Caracas, San Pablo, Brasilia o Río de Janeiro. O sea, la situación es muy complicada en ese sentido. Por eso yo creo que en el marco de lo que decía también Esteban y a Sabache en el contexto global, yo creo que los venezolanos podemos, además de ver que sí hay una situación pésima y terrible que nos acompaña, yo creo que podemos empezar a ver también la otra cara de la moneda, en lo que nosotros podemos hacer. Podemos empezar también a pensar en cómo hacemos para que nuestra gente pueda vivir otra realidad en Venezuela y no salga más, ¿sí? De alguna forma, y cómo la gente adentro puede hacer cosas que le permitan hacer espacios de libertad y cambiar su realidad local, porque al final, por lo menos a mí en la política, eso es lo que a mí me motiva. ¿Cómo yo puedo ayudar a la gente que no la pase tan, tan mal? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros con nuestro movimiento político estamos nosotros invirtiendo con los productores agrícolas, y estamos tratando de generar empleo, estamos tratando de producir alimentos, estamos tratando de generar una producción específicamente en la región de los Andes. Y eso en chiquitico, calladito la boca, pues está dando un resultado significativo, ¿sí? Y allí a los pocos uno con el esfuerzo que uno puede hacer desde la diáspora, porque nosotros podemos tener condiciones que nuestros compañeros allá en Venezuela no tienen, eso puede empezar a cambiar realidades. Otra cosa, Alejandro, que se puede hacer es cómo nosotros empezamos a usar las relaciones que tenemos desde la diáspora para poder ayudar a alguna estrategia, alguna iniciativa, por ejemplo, de este tipo, para dentro de Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la política de Brasil me he logrado posicionar, me he tratado de ganar el respeto con mucha humildad, con mucho trabajo, y hacer que nuestra lucha sea reconocida en función de nuevas estrategias, de nuevas iniciativas. Y lejos del gobierno nacional, que tiene ya sus problemas y tiene una situación que resolver, me he enfocado mucho en el tema de la iniciativa privada. Y mira, he conseguido muchas puertas que se nos han abierto. Y quizás, pues, demos buenas noticias para los venezolanos en algunos sentidos. Pero yo creo que los contactos que tenemos nosotros, que hemos podido conseguir en la diáspora, pues tienen que ser usados de alguna forma para ayudar a los venezolanos en Venezuela. Y ahí está el esfuerzo. Yo creo que tengo que ir para Argentina a hablar con Azabache sobre esto y va a ser muy positivo. Tenemos que ayudar a organizar a nuestra diáspora para ayudarnos a nosotros, pero sobre todo ayudar allá a los venezolanos, porque en la medida en que podamos cambiar la realidad de nuestra gente allá, y la MUD y el PSUV que sigan con su cuestión en la política y sigan mintiéndole a la gente, pero nosotros los venezolanos, nosotros encargarnos de nuestra realidad y ayudar a que la gente pueda vivir una situación diferente, no en Caracas, donde hay una burbuja, pero sí en otros lugares del país donde realmente la gente necesita ayuda.
Muchísimas gracias a los tres, a Roderick Navarro, a Sabache y a Esteban Hernández. Yo me despido en este espacio hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por seguir.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y